Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos de Iñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Pues nada, que ya estamos en las horas previas a la celebración de la noche de San Juan. Los más retrasados, a buen seguro, estaréis amontonando ahora maderas y demás restos quemables, ojo, para hacer las pequeñas, medianas o grandes hogueras que de todos los tamaños van a arder esta noche, en la que muchos puntos de Galicia no va a hacer falta ni jersey ni chaqueta. Y es lo que tiene este aire caliente que nos viene desde el sur. Y que coincide además esta noche con el tránsito de viernes a sábado. Así que mucho sentidiño y mucho cuidado, porque la noche es muy larga, aunque digan que es la más corta del año, y bastante propicia para noticias que no queremos contar mañana. Por cierto, ¿sabrías actuar en caso de que alguien se quemara, por ejemplo, saltando una hoguera? Pues escucha la recomendación de Marcos Araujo, que es gerente de la Axencia Galega de Emerxencias.
Pues hay que volar si se será... chama na roupa do que está saltando, entón facelo rodar ata apagalo. Si se queima nos pés ou nas mans, canto antes metelo en auga fría para baixar un pouco a temperatura externa da pel.
Y evidentemente, llamar rápidamente al 112, lo más rápido posible.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Bueno, permíteme ahora que te hable. Era un titular que ayer nos sorprendía cuando veíamos en los despachos de agencias que casi el 20% de las viviendas gallegas supera el límite de gas radón recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que poco a poco vamos conociendo más sobre la presencia de este gas en el subsuelo de, se calcula, el 70% del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y buena parte de que sepamos más sobre la presencia de este gas y también sobre los efectos que puede tener en nuestra salud se debe a estudiosos como el catedrático del área de salud pública de la Universidad de Santiago de Compostela, que es Alberto Ruano Raviña. Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto de que el gas radón supera esos límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud, en más de casi el 20, pero se calculan ustedes que en torno al 18% y pico de las viviendas de Galicia, ¿es así?
Es así. Son datos que, bueno, se confirman, ¿no?, con esta nueva actualización del mapa. De manera genérica, los datos son muy parecidos a la actualización anterior, aunque ahora tenemos 1.800 mediciones más, pero también coinciden con los datos del Consejo de Seguridad Nuclear, y que este mismo consejo, que es la Autoridad de Protección Radiológica, pues difunde a la población, ¿no? El 70%, como decía usted, del territorio gallego está afectado por elevadas concentraciones de gas radón. Es la comunidad autónoma más afectada, pero luego hay otras, como puedan ser Extremadura o la Comunidad de Madrid, con porcentajes importantes de su territorio, también con concentraciones elevadas de este gas en las viviendas. Sí que hay un aspecto también importante, ¿no?, que hay que tener en cuenta, es que en nuestra comunidad autónoma todo lo que es la dispersión de la población por el rural, pues hace que en general viva pues más gente, ¿no?, como cerca de la corteza terrestre. Esto significa también que hay una mayor probabilidad de tener concentraciones elevadas en las viviendas, aparte de que el sustrato geológico pues emite una gran cantidad de este gas carcinogénico.
Sí, ahora hablamos de ese mapa que van haciendo ustedes y que nos permite conocer más la presencia de ese gas en el subsuelo de Galicia, pero ya apuntaba usted esa dispersión, esas viviendas unifamiliares de una o dos plantas, más pegadas evidentemente al subsuelo. Ese es uno de los factores singulares de la Comunidad Autónoma de Galicia y que hacen más peligrosa la presencia de ese gas radón, porque hay que decir que uno, cuanto más alejado está del subsuelo y cuantas más placas de hormigón haya de por medio, más aislado están de la presencia de ese gas.
Pues sí, esto influye. Además, el gas radón es un poquito más denso que el aire, con lo cual tiende, bueno, pues a haber más radón, desde luego en sótanos, plantas bajas y primeras plantas. Nosotros en nuestro mapa, en estas 6.100 mediciones, tenemos también mediciones en altura, ¿no?, pues en quinto, sexto, séptimo piso, y ahí es poco probable pues que vaya a haber unas concentraciones de radón elevadas y que puedan significar ningún riesgo.
Vamos con el mapa. Don Alberto, ¿hay algo que le esté sorprendiendo que no supiera o cada vez hacer más mediciones y tener más datos para ir configurando ese mapa va confirmando lo que ya intuía usted?
Sí, realmente la actualización no, vamos, los datos hemos tenido no nos han sorprendido, serán los datos que nosotros esperábamos, pero al ir aumentando poco a poco, lo que sí observamos es que tenemos una mejor resolución de la concentración de radón para zonas más pequeñas, ¿no? Porque en un inicio el mapa estaba basado en municipios, en mediciones a municipios, pero ahora con esta nueva actualización una característica importante es que tenemos más de la mitad de los municipios gallegos pues ya con mediciones por sección censal. Y esto tiene un valor sobre todo en municipios grandes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de Santiago de Compostela, es un municipio que tiene una extensión importante, con muchas secciones censales, y nos permite saber pues detalles como que, por ejemplo, hacia la zona del aeropuerto, pues tiende a haber una menor concentración de radón y que esa concentración pues va aumentando a medida que nos vamos desplazando hacia el este del municipio, ¿no? Montepedroso y demás, que son zonas, bueno, pues con un sustrato geológico un poquito diferente. Y este grado de detalle pues sí que es interesante, ¿no? Es interesante ver que en Coruña, pues todo el casco histórico, Santiago también, pero tiene más tendencia a tener esas concentraciones elevadas de radón, son casas más antiguas, con peores aislamientos del subsuelo y por lo tanto, bueno, pues tienen una mayor presencia de este gas.
Es curioso. Bueno, es así. La geología es lo que tiene. A veces hablamos de territorios y cogemos muy amplios. Parece que afecta a todo el territorio y luego, si se va haciendo este trabajo puntilloso, pues evidentemente van saliendo estos datos. Por provincias, por hacerlo un poco genérico y por entenderlo, ¿cuál es la que tiene mayor presencia y cuál es la que tiene menor, don Alberto?
La que tiene mayor presencia es la provincia de Orense, con en torno a un 23% de las viviendas que superan esos 300 becquerelios por metro cúbico, y la provincia que tiene una menor presencia pues es la provincia de Lugo. En la provincia de Lugo pues en torno a un 10%, un 10,7% de las viviendas que hemos medido superan esos 300 becquerelios por metro cúbico.
Con lo cual hay una diferencia notable, se duplica de una a otra.
Se duplica, son datos además que, de nuevo, no coinciden muy bien con los datos del Consejo de Seguridad Nuclear, más bien hacia el sur, ¿no? Tanto Orense como Pontevedra en ambos casos superan ese 20% de viviendas que superan los 300 becquerelios. Luego, pues la provincia de Coruña está en una situación un poco más intermedia y la que menos, pues es la de Lugo.
Y ya para terminar, don Alberto, y mientras siguen ustedes ampliando ese conocimiento sobre el gas radón, que es un gas que puede tener efectos cancerígenos. Se relaciona en algunos casos con una alta presencia del cáncer de pulmón, pero bueno, los investigadores también están avanzando ahí para ir descubriendo cuáles pueden ser los efectos a esta exposición continuada a este gas. Pero claro, si hablamos de la presencia en nuestra vivienda, pues evidentemente es tan continuada como todo el tiempo que estemos en esa vivienda. Recomendaciones. Aislar lo mejor posible la vivienda del subsuelo. Y sobre todo ventilación.
Sí, y una muy importante, no fumar, evitar el consumo de tabaco. Es decir, el gas radón hoy por hoy produce exclusivamente cáncer de pulmón. El principal factor de riesgo de esta enfermedad es el consumo de tabaco. Que no se le olvide a nadie, esto es importantísimo. A mí sí me llama gente preocupada porque tiene radón en casa en concentraciones elevadas. Lo primero que le voy a preguntar es si fuma o hay alguien en su familia, en esa vivienda que fume. Y lo primero que le voy a decir es que dejen de fumar, porque el tabaco multiplica por 20 el riesgo de cáncer de pulmón, mientras que una concentración elevada de radón podría estarlo haciendo en torno a 1,5 o 2 veces. La diferencia es enorme, ¿no? Estamos hablando siempre de riesgos probabilísticos. Afortunadamente, no toda la gente, muy poca gente que tiene concentraciones altas de radón en la vivienda va a desarrollar un cáncer de pulmón asociadas a estas concentraciones, aunque el riesgo existe. Recomendaciones. En primer lugar, en casa nueva, aplicar la legislación vigente que obliga a que toda nueva vivienda esté protegida frente al radón. Y esto no es solo seguir las indicaciones del Código Técnico de Edificación, sino medir posteriormente
comprobar que funciona.
Exactamente. Y con un laboratorio acreditado, que ajá, también es algo que dice el BOE, no vale medir con cualquier cosa. Esto también es obligatorio para reforma de vivienda relevante. Luego, aislar todo lo que se pueda en vivienda construida, la vivienda del subsuelo. Hay múltiples elementos, ¿no?, que lo permiten hacer. Hay láminas que tienen que estar testadas con certificado antirradón, por ejemplo. Para reducir radón hay múltiples enfoques que se pueden emplear, ¿no? Jugar con ventilaciones siempre forzadas, hacer arquetas de succión, es decir, despresurizar el subsuelo de la vivienda para evitar que ese radón pueda entrar en la casa, es decir, reorientarlo hacia esas arquetas y expulsarlo a la atmósfera y se diluye y no causa problema. Pero vamos a ver que hay iniciativas y que se sabe que en la mayor parte de las situaciones son efectivas para reducir la concentración de radón o evitar la entrada de radón en las viviendas.
Por lo que entiendo, don Alberto, sí. Y con esto terminamos. ¿Herramientas tenemos ya y normativa para evitar en la medida de lo posible los efectos nocivos del gas radón? Ahora lo que hay que velar es por su cumplimiento.
Exactamente. Y no solo en las viviendas, sino también en los puestos de trabajo.
En los puestos de trabajo.
Porque está obligado también, ¿eh? Está obligado ahora por ley.
Así es. Don Alberto Urbano Raveña, catedrático del área de salud pública de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido un verdadero placer charlar con usted. Muy amable y seguiremos hablando porque su trabajo continúa adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues ahora es momento de echar un repaso a lo más destacado que hemos encontrado en las redes sociales de Galicia esta mañana. Y a primerísima hora de la mañana, nuestros compañeros de COPE Coruña colgaban un Twitter, un vídeo, con este sonido. Bueno, se escuchan así como de fondo las olas del mar, de un mar muy tranquilo en la playa del Orzán. Son muchos los que han ocupado ya sus parcelas en las playas coruñesas para celebrar la noche de San Juan. Algunos ya es la segunda noche que duermen en los arenales. Bueno, pues es el vídeo que han colgado nuestros compañeros de COPE Coruña. Yo me pregunto, ¿no está prohibido lo de acampar en las playas? ¿Y qué van a hacer quienes quieran ir hoy a pegarse un chapuzón o a tomar un poco el sol? Bueno, pues son problemas que yo creo que necesitan un poquito más de coordinación, porque llevar 48 horas con la playa del Orzán ocupada, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y me quedo también con una reflexión, la del pescador 4.0, que es Rogelio Santos Queiruga, y dice así: para baixar a Ovilla de Pitanxo a 750 metros todo eran pegas, para baixar a 4.000 metros todo eran ideas. Es cierto que en un caso se buscaba rescatarlos con vida, en otro seus corpos, pero da a triste real impresión de que non era o único factor implicado como mariñeiro, como traballador do M. Con respecto a todo lo que hemos vivido con ese mini submarino desaparecido en esas mismas aguas de Terranova donde se hundió el Villa de Pitanxo. Vamos terminando ya.
Esta noite.
La música de San Juan de Usía Lambona y a Banda Molona, con la que os deseamos que disfrutéis y mucho. Seguimos en el mediodía contando de lo que te interesa, todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.